Ahí está como telón de fondo las canciones de Ismael Serrano para darle la bienvenida porque lo tenemos en comunicación telefónica y es un enorme placer poder saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días.
En realidad no sé si tutearlo o llamar, dígame, o sea, no quiero pecar de atrevida.
No, tuteame, por favor.
Bueno, llegará aquí a Bahía Blanca el 15 de este mes con su gira que es Seremos, gira que por cierto, tengo entendido, ha tenido una muy buena repercusión en diferentes escenarios donde ya ha subido a escena, porque me han dicho que no es un espectáculo común, no es solamente música, hay mucho más que se juega en este Seremos.
Sí, es algo más que la presentación de un disco y de una sucesión de canciones. A mí me gusta mucho contar historias, no solamente cuando interpreto mis canciones, sino, bueno, historias que ayuden a contextualizar un poco las canciones. A mí me gusta entender el concierto casi como un relato que te permite de alguna manera hacer un viaje que le da un sentido a las canciones, que muchas veces además se cantan desde otro lugar. Cuando yo empecé cantando Papá contaba otra vez, pues tenía 20 años y le hacía un reproche a la generación de mis padres. Ahora la canto como un padre que trata de encontrar, del que se pregunta si ha sido capaz de escribir un relato que contarle a sus hijos. Entonces digamos que contextualizar todo eso a mí me invita a contar historias, y esto convierte el espectáculo en algo diferente, a medio camino entre el recital más convencional y una suerte de obra de teatro que nos permite viajar a través de estos 25 años de carrera y celebrar el hecho de podernos encontrar y de seguir peleando por los sueños como lo hacíamos cuando nos conocimos.
Y aparte de todo esto, en el marco de, no sé cuánto ha influido o no en vos la pandemia, ¿no? A muchas personas le ha dejado secuelas profundas. En algunos artistas lo ha tomado como un tiempo para, bueno, no sé si relanzar su carrera, pero en realidad como un tiempo para producir. A otros en realidad le ha quitado energías y necesitaban los escenarios, necesitaban el contacto con la gente. ¿Cómo fue para vos y cómo es ahora esta gira, entendiendo o pensando en clave de lo que fue estos tiempos pandémicos?
Sí, yo personalmente sí he salido de la pandemia, bueno, he salido, aún de alguna manera estamos inmersos aún en ella, pero sí con una cierta sensación de fragilidad, ¿no? Hay como una sensación de precariedad que se ha instalado en nuestras vidas que hace, bueno, que convierte en el horizonte en algo incierto permanentemente. Yo creo que esa sensación nos acompaña a todos y influye de alguna manera nuestra forma de estar y es verdad que le da un carácter especial a los conciertos, ¿no? Porque celebrar el reencuentro es algo especial después de todo lo que nos ha tocado vivir. A veces escucho a compañeros romantizar un poco esto de los encierros y los confinamientos porque les han servido para componer y supongo que es verdad que encerrarse, confinarse, pues te ayuda, te invita a mirarte al espejo y te da por escribir canciones, pero la verdad es que yo me las hubiera ahorrado tan ricamente con tal de no estar encerrados. A mí me ha parecido, bueno, pues un periodo muy duro y yo creo que eso, inevitablemente influye en tu forma de mirar al mundo y por lo tanto también en tu forma de componer, en tu forma de abordar las giras, el trabajo. Pero yo creo que eso está, de alguna manera también está en el concierto, pero sobre todo desde ese lugar del que hablaba antes, ¿no? De la necesidad de seguir levantando la mirada. De hecho, el disco se llama Seremos, se formula en futuro, porque es una llamada, una invitación a seguir, a mirar hacia adelante, hacia el futuro, aun cuando a veces pueda resultar algo difícil, ¿no?
Si vos ahí mezclabas y miraba por allí que decías, bueno, se le rinde un poco tributo al pasado, pero en realidad la melodía y los versos también tienen esto de el futuro, ¿no? En Seremos, en esto que vos remarcabas. Por ahí la clave también es pensarlo en esa salida, más allá de los traumas que hemos padecido en este tiempo.
Sí, tal cual. Yo creo que esa es la clave, seguir mirando hacia adelante. Yo creo que una de las cosas que nos arrebató la pandemia en su momento es la posibilidad de hacer planes. Era muy frustrante porque, como decía antes, eso, el horizonte era algo muy incierto. No sabíamos qué iba a ser de nosotros, cuándo íbamos a salir del confinamiento, qué iba a pasar. Y yo creo que está el empeño, sobre todo en este disco Sobrevuela. Yo que no fui capaz, no me sentía capaz de hablar de la pandemia de manera explícita, porque me sentía como necesitaba hablar de otras cosas, pero al final esa idea de la necesidad de hacer planes, de seguir levantando la mirada, de mirar hacia adelante, sobrevuela mucho ese sentimiento el disco, porque responde a una necesidad. Finalmente, escribir canciones forma parte de una terapia con la que uno se enfrenta, que le permite a uno enfrentarse a los miedos, a las dudas. Para eso escribe uno canciones, ¿no? Y convengamos que este ha sido un tiempo que inevitablemente nos ha puesto frente a unos cuantos miedos, ¿no?
Hace unos días, una admiradora tuya, después del recital, de uno de los recitales en Mendoza, escribió en tu portal: quizá no veas este mensaje, pero no quiero dejar de decirte que sos un iluminado sanador de almas. Gracias por la maravillosa noche, dice un montón de cosas lindas más, y dice: hasta el día de hoy seguís acompañándome y haciéndome volver a ese tiempo en que fui feliz con toda mi familia. Sus hijos ya crecieron, se independizaron, pero ha seguido ella toda la trayectoria. Son mimos hermosos, ¿no?, que la gente vuelca, y seguramente eso debe ser también inspirador para vos y para tu obra.
No, sin duda, cuando te das cuenta de que has crecido paralelamente con tu público de alguna manera, ¿no?, y que has tenido, que arrastras pues los mismos fracasos y los mismos éxitos, los mismos procesos vitales, ¿no? Y pues eso, todo lo que nos ha tocado vivir durante, pues, que sea, ya son muchos años, son 25 años, entonces 25 años da para mucho, ¿no? Y cuando te hacen saber eso, ¿no?, que les has acompañado en los momentos difíciles, en los momentos más tristes y en los momentos de celebración, sí, le da sentido, ¿no? Se le da sentido a todo, sobre todo cuando uno a veces se siente cansado, ¿no? Porque como nos pasa a todos en nuestro trabajo y a los músicos también, a veces hay un punto de cansancio, te das cuenta de que, bueno, de que no está uno pegando gritos en el desierto, sino que hay alguien que te escucha, hay alguien que te acompaña, y a la vez ese mensaje se convierte también en sanador para uno, ¿no? O sea, en ese sentido, si sientes esa proximidad, esa sensación de proximidad con el público que le da sentido a tu trabajo, claro.
Ismael, ¿cuánto hace que no venías a la Argentina?
Bueno, habíamos estado hace poco, hace un par de meses, porque estuvimos haciendo un sinfónico, pero no, hacía...
¿Ahí en el hipódromo?
Sí, habíamos hecho lo del hipódromo, pero antes de eso, pues desde antes de la pandemia, claro, y recorrer el interior como lo estamos haciendo también más tiempo, bastante tiempo, o sea que unos 3 o 4 años.
Cuando llegas a Argentina, ¿qué es lo primero que haces? ¿Me puedes contestar que te importa y está bien?
No, estoy tratando de pensar. Hombre, lo primero es ver a los amigos, ver gran parte de mi familia hasta aquí. Mi mujer es argentina, mi hija mezcla el vos con el tú. Uh-huh. Entonces, es ver a los amigos. Fundamentalmente lo que hago es eso, es celebrar, dar un abrazo a mis amigos y a la familia.
Y con un buen asadito argentino, entonces.
Si hubiera tiempo, sí. La movida es que cuando uno llega en estas circunstancias de gira, a veces prácticamente llega y al día siguiente tiene que salir de viaje, en este caso a Mendoza, o que es donde empezó la gira, y de ahí nos fuimos a Chile, pero aprovechamos ahora los pocos días que uno tiene para eso, para reencontrarse, y luego para visitar, pues eso, las viejas librerías. Yo creo que uno se siente en casa cuando ya tiene su bar, su café, su librería. Entonces ahora me toca, aún no he tenido tiempo, pero me apetece eso, darme un paseo, visitar las librerías donde ya me conocen y donde ya conozco, y que me hagan las recomendaciones pertinentes para llevarme de viaje, y bueno, comer un asado en casa del amigo, apremiarle para que te invite al asado y demás. Todas esas cosas están pendientes, pero poco a poco se van haciendo, porque va a ser un periodo largo que vamos a estar aquí en Argentina, así que espero que nos dé tiempo a todas esas cosas.
Bueno, en el lugar donde vos vas a estar actuando aquí en Bahía Blanca, cruzando la calle enfrente, ahí, como le digo yo, al fondo, hay un tugurio, lo digo cariñosamente, una hermosa librería que tiene cosas, esos inhallables, bueno, capaz que no da el tiempo, pero digo, nada.
Bueno, toma nota, si está frente al teatro nunca se sabe.
A un pasito nomás está, ¿no? Claro. Gira que, como decías, viene bastante complicada porque casi en paralelo están haciendo localidades en Argentina, pero también se cruzan a Chile, también se cruzan a Uruguay, y eso implica para el público que esperamos en el lugar, bueno, es la comodidad, pero para ustedes es un continuo ida y vuelta, aviones, cambio de hoteles y toda la logística que esto implica.
Sí, yo tengo un amigo músico que dice lo que hay que trabajar para no trabajar.
Claro.
Porque tenía la fantasía de que dedicarse a la música iba a resultar no trabajar tanto, y resulta que hay que madrugar y todo. Y demás, y cuando ya va pasando el tiempo, además, que uno las resacas no las aguanta también, pues se cuida de otra forma. Pero bueno, sí, forma parte, es la esencia. Para mí, yo lo tengo tan interiorizado, que es la esencia del oficio, es esa, ¿no? De echarse la guitarra al hombro y estar en carretera, por así decirlo. Esa sensación de que tu patria es el camino, por así decirlo, ¿no? Es muy de como del cómico, del músico, de estar en permanente viaje. Que eso es... A ver, a mí los viajes son una de las cosas más bonitas y más de beneficio, pero tengo que reconocer que con el paso del tiempo se vive de otra manera, sobre todo cuando tienes hijos.
Claro.
Cuando tienes hijos, de repente dices, ahí va, o sea, que echar de menos era esto. Yo pensaba que era otra cosa, pero no es esto, porque te das cuenta de la verdadera dimensión que es echar de menos a tu gente, ¿no? Sobre todo porque eso, porque te vas un mes y cuando vuelven son otros, de alguna manera también, ¿no? Y entonces ahí cuesta más, ¿no?
Claro.
Me sigue encantando viajar, pero
es todo lo que uno se pierde en ese camino también.
Claro, claro, claro.
Ismael, el hecho de estar realizando giras por el exterior de la forma en que ustedes lo hacen, implica también un movimiento de gente en torno, un equipo de confianza con el que habitualmente se viaja, ¿no? ¿Cuántos son ustedes?
Bueno, nosotros, fíjate que es una gira sencilla porque somos, claro, la gente solo ve a tres personas en el escenario.
Claro, pero
vamos,
más.
Estamos, porque estoy yo con un pianista, una chelista, pero está luego el iluminador, el técnico de sonido, dos personas de montaje, dos managers, alguien de producción. No somos tantos, somos, quiero decir, para lo que suele ser una gira, podemos viajar 10 o 12 personas.
Y es siempre tener en cuenta la logística, perdón, de lo que es el movimiento del grupo, y que siempre esté todo a punto al momento de llegar y que salga todo perfecto para cada recital.
Sí, sí, es verdad que es como... Me agradezco que lo comentes, porque es verdad que no siempre se valora ese trabajo de a veces casi de relojería, de precisión, para que se llegue a buen puerto, para que cuando llegues al teatro, porque además este concierto no es que tenga un montaje muy sofisticado, pero tiene su montaje, tiene su exige su precisión, por aquello de que es como una obra de teatro y demás, tiene como los tiempos, la iluminación tiene que ser de una manera determinada, tiene que ser todo, y eso conlleva efectivamente tiempo. Sí, sí, hay toda una parte hasta que uno se sube al escenario y la gente entra, hasta que la gente se abre las puertas y la gente entra, hay un trabajo importante. Y es verdad que yo tengo un equipo maravilloso que además en gran medida se convierte en tu familia, porque hay una convivencia bueno, cotidiana, pues que nutre el anecdotario que luego uno desgrana en la sobremesa, ¿no?
Claro que sí.
Ismael, una última pregunta, por lo menos de mi parte. En esta gira, en Seremos, ¿va a haber clásicos? ¿Va a haber canciones que ya son parte de tu repertorio habitual o no?
Sí, 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 sí. Es un repaso de toda... Cantamos en gran medida canciones de Seremos, pero no, pero hago un repaso de estos... De toda mi carrera, de los 25 años, sí.
Bien. No, porque acá nos preguntaban de alguna en especial y, bueno, no sé, preguntemos a ver si va a estar por allí. Pero sí, no vamos a decir cuál, pero te imaginarás.
Sí, yo creo que estarán. Esa estará, seguramente.
Bien, ahí le decimos a nuestro oyente.
Una última, Ismael, y tiene que ver un poco con los orígenes, con los inicios. Antes de dedicarte a la música, o tal vez en paralelo, fuiste estudiante de ciencias físicas en la Universidad Complutense de Madrid. O sea, dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Pero primó el del arte.
Sí, eran absolutamente diferentes, porque a mí me gustaba mucho, ¿eh? Me gustaba mucho la física. Empecé la especialidad porque estaba en cuarto, que se elige ya la especialidad, y empecé astrofísica. A mí quizá me gustaba la parte más romántica también de la ciencia, que era mirar las estrellas.
Claro.
Y también esa parte de la física que ahonda en los límites de la realidad, por así decirle, que habla no tanto de certezas, sino de probabilidades, que maneja conceptos abstractos, bueno, que tienen quizá algo de literario también. Me gustaba mucho, pero sobre todo en la facultad me formé no solamente académicamente, o sea, yo en la facultad me formé sentimentalmente, sí, políticamente. Gran parte de mis mejores amigos los hice allí. Ahora se dedican unos a la docencia, otros a la investigación. Y me da envidia porque les oigo hablar de sus proyectos, muchas veces los proyectos en los que están embarcados, y me entero de la mitad de las cosas porque a mí ya se me ha olvidado prácticamente todo de la carrera. Pero sí me gusta y me sigue gustando esto de la divulgación, tengo en mi cabeza sigue estando ese pozo de además apostar por la ciencia, de creer en la ciencia como nuestra salvadora, por así decirla. Bueno, en este caso con esto de la pandemia, yo creo que la ciencia ha demostrado ser una herramienta absolutamente necesaria. Ojalá hiciéramos más caso a los científicos, no solamente en lo que respecta a la pandemia, sino a la emergencia climática y tantas otras cosas, ¿no? que siempre nos alertan y no les escuchamos como merecen, ¿no? Pues mis amigos que son científicos, a veces les oigo hablar y aprendo muchas cosas del mundo que nos rodea.
Y seguramente también el remanso que ellos necesitan lo encuentran en tu voz y en tu música mientras trabajan, así que seguramente, aunque no estén juntos, se complementan igual.
Sí, seguramente sí.
Te agradecemos muchísimo la generosidad de estos minutos. Muy amable, lo mejor para los recitales.
Gracias a vosotras por la atención.
Muchísimas gracias.
Ismael Serrano, aquí, a través de los micrófonos de Radio Nacional Bahía Blanca. Ismael Serrano, que llegará con su gira Seremos, ¿cuándo? El 15 de julio, allí al Teatro Gran Plaza en Bahía Blanca.